Doctor Salvareza, Roxana Arazi lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, hacía mucho que no lo entrevistaba, lo molesto un ratito. Hoy como ministro de Agricultura, perdón, como ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿cómo está viviendo este momento la ciencia y la tecnología en la Argentina, este proceso donde sin descanso hay materia gris por todos lados trabajando, como decía, para por lo menos aportar a esta pandemia, a este virus?
Bueno, ustedes saben que desde que comenzó la pandemia ya por marzo, convocamos a toda la comunidad científica, el gobierno nacional la convocó para que podamos tener herramientas que faciliten después al Ministerio de Salud y al propio gobierno nacional enfrentar cómo este virus afecta a la población, ¿no? Y hoy en día tenemos, yo diría, decenas de desarrollos. Algunos son conocidos como los kits de anticuerpos y los kits de detección de genoma de virus, que ya produjimos alrededor de 1.500.000 determinaciones en el país. Los barbijos que protegen, que fueron realizados por investigadores y empresas de base y alguna pyme nacional. El tema de la aplicación Cuidar, que muchos de los argentinos utilizan, fue desarrollada también por informáticos del CONICET y las cámaras empresariales. O sea que diagnóstico, que son los kits, hasta aplicaciones informáticas, hemos estado contribuyendo a dar mayores capacidades de respuesta. Y por supuesto, vos mencionabas ahora nuevos desarrollos en la línea de terapia, ¿no? Es decir, tratar de conseguir fármacos que puedan atenuar la enfermedad en personas que se han contagiado, mientras que esperamos la llegada de la vacuna. Y ahí en fármacos hay nuevas terapias, como el caso del suero equino de perimune, que vamos a conocer los resultados del ensayo clínico en los próximos días. Tenemos también un resultado de un primer ensayo clínico en la ivermectina con buena disminución de la carga viral. Y ayer, con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, estuvimos en el INTA con investigadoras del CONICET y del INTA, con la doctora Itatí Ibáñez y la doctora Viviana Parreño, anunciando que los anticuerpos desarrollados por el laboratorio del INTA habían conseguido inmovilización del virus, no solo acá en el Instituto Malbrán, que fue probado, sino también en el Politécnico de Virginia en Estados Unidos. Así que una buena noticia. Por supuesto, hay todo un desarrollo para llegar a que esto esté a disposición de la gente, ¿no?
Uh-huh. Pero de alguna manera pone a la Argentina a la vanguardia de lo que son las alternativas para la lucha contra la COVID, ¿verdad?
Sí, sin duda. Mirá, en cuanto a el tipo de anticuerpos que desarrolló el INTA, que son anticuerpos que se llaman monoclonales, porque son todos derivados de una misma célula que se clona muchas veces y se produce un tipo específico de anticuerpo, esto solamente se ha desarrollado en Estados Unidos, en Bélgica, en China y algún otro país de la Unión Europea. Así que Argentina ha demostrado también en este terreno de anticuerpos monoclonales que es capaz de realizarlos. Y son anticuerpos muy estables, son chiquititos, por eso algunos van a leer en los diarios que hablan de nanoanticuerpos, porque son más pequeños que los anticuerpos normales, los que nosotros utilizamos normalmente. Y esos anticuerpos, al ser muy estables, permiten ser, por ejemplo, inhalados. O sea, se puede aplicar con un spray, con un aerosol. Uno podría aplicarse estos anticuerpos y no solo atenuar la enfermedad en aquellos que están contagiados, sino aquellos que son contactos estrechos, por ejemplo, evitar el contagio. O sea, que tendría también una forma de prevención, y lo cual es muy interesante, ¿no? Ahora, bueno, tenemos otros 3-4 meses para ver su aplicación ya en personas, ¿no? Tratar de avanzar en lo que es el ensayo clínico.
en este caso concretamente de las llamas y los huevos de gallina, lo que generaría sería una especie de neutralización de la infección por coronavirus.
Exactamente, mira, cuando uno se infecta genera anticuerpos.
Sí.
Eso es lo que hace normalmente el organismo, todos nosotros lo hacemos. Uh-huh. Muchas veces cuando aparece la enfermedad, el tiempo de respuesta del organismo humano es relativamente lento, tarda unos 20 días, 2 semanas para empezar a generar una cantidad importante de anticuerpos. Entonces lo que se hace, tanto en el suero de quino hiperinmune que ustedes habrán escuchado, sí, uh-huh, es inocular a distintas especies. En el caso del suero equino se trata de caballos, en el caso de estos anticuerpos que anunciamos ayer son en la llama, que son monoclonales, o en las gallinas, uh-huh, y utilizamos esos anticuerpos que los animales producen para dárselos mientras que el cuerpo humano todavía no es capaz de responder, porque tarda un tiempo, tarda unos 2 semanas entre un nivel importante. Entonces, si nosotros damos esos anticuerpos inmovilizan al virus. Bien. Mientras que el propio cuerpo desarrolla los anticuerpos propios, los que uno sintetiza, los anticuerpos del ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Es dar una terapia para evitar que la enfermedad se agrave o en muchos casos prevenirla.
Doctor Salvarez, aprovecho esto de anticuerpos propios y demás para consultarle, y esto a raíz de que me acabo de acordar de una vecina que me indicaba que sus padres habían tenido COVID-19, mayores, adultos, pudieron transitar bien la enfermedad, y su hermana, también una mujer adulta, había sido positiva, terminaron sin ningún tipo de consecuencias severas. Pero nos decía que los padres habían generado gran cantidad de anticuerpos y que la hermana no había generado anticuerpos. ¿Se puede producir esto en el organismo humano, que alguien no produzca anticuerpos?
Sí, porque hay también otra forma de, digamos, de respuesta, que es la respuesta celular. O sea, uno puede producir anticuerpos en mayor o menor medida. Seguramente una de estas personas que vos mencionás desarrolló muy poca cantidad de anticuerpos. Uh-huh. Pero está la respuesta inmune celular, que son los linfocitos T, que se encargan también de destruir, uh-huh, al virus a través de producir interferón. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de respuesta inmune, de quiénes son los que se encargan de defendernos, tenemos que pensar que hay como dos ejércitos. Un ejército son los anticuerpos, que son moléculas que son específicamente diseñadas por el organismo para atacar al virus. Una vez que lo identifica, tarda en sintetizarlo, pero identifican al virus. Y en otros casos son unas células, que son los linfocitos T, son glóbulos blancos. Muchas veces ustedes se hacen un análisis de sangre y ven que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bueno, entre los blancos van a haber linfocitos, es un tipo de linfocitos, y esos linfocitos T producen una sustancia que son interferones, que lo que hacen es bloquear también al virus. Entonces, en general, la respuesta en algunos puede ser mayor, de tipo vía anticuerpos, y en otros casos puede ser vía respuesta inmune celular.
Qué bueno, qué buena la aclaración. Y alguna de las dos personas, aquellos que generan anticuerpos o quienes se cubren con este proceso de células, ¿tienen mayor riesgo de recontraer la enfermedad o no?
Bueno, es una pregunta, yo te diría que todavía no tenemos una respuesta, uh-huh, clara, ¿no? Porque hay algunos casos que se han comentado de reinfecciones, sí, y tampoco está muy claro qué tiempo duran los anticuerpos. Por eso muchas veces se confía en que la respuesta más duradera es la respuesta de los linfocitos T, la respuesta celular, porque los anticuerpos que se van degradando y a lo largo del tiempo uno lo va perdiendo. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día todavía no tenemos claro que haya riesgo de reinfecciones. Hay algunos casos que se han mencionado de gente que se ha contagiado un par de veces, sí, y eso está demostrado, pero no parece ser por lo menos algo que sea, yo te diría, la constante en la enfermedad, ¿no? Cada vez que aparece un caso de reinfección, salen los diarios, ¿no? Así que hay algunos casos, pero yo te diría que es un tema que todavía no tenemos absolutamente, definido, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la ciencia.
Uh-huh. Usted ha dicho horas atrás, poquitos días atrás, que las capacidades del sistema científico están a disposición de todos los organismos del Estado. Esto tuvo que ver con una firma de un convenio entre el CONICET y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuál es el objetivo de este convenio?
Mira, nosotros lo que estamos haciendo con el Ministerio es abriendo todas las capacidades que tiene el sistema desde el punto de vista de ciencia, ciencias biológicas, ingenierías y por supuesto ciencias sociales y ciencias exactas. Todo esto está a disposición, todo ese contenido y esos recursos humanos que tiene el sistema están a disposición de todo el Estado. En este caso la Secretaría de Derechos Humanos tiene interés en desarrollar algunos temas. Nosotros tenemos una red en CONICET, que es la red que justamente trata el tema de estudio de derechos humanos, una red de ciencias sociales mayormente, y lo que estamos haciendo es potenciar que la Secretaría de Derechos Humanos utilice ese conocimiento. Lo estamos haciendo, por ejemplo, también el otro día con el PAMI, vino la directora del PAMI, Luana Volnovich, y también firmamos un convenio para poner a disposición del PAMI toda la investigación, manejo de datos, lo que se conoce como Big Data, que nuestros científicos tenemos mucha capacidad para hacerlo en los institutos de nuestro país, puedan servir y apoyar toda la gestión que se hace en el Estado. Entonces, desde lo que es derechos humanos hasta el PAMI, tomando en cuenta la Casa de la Moneda, donde también tuvimos un convenio, estamos trabajando en un convenio para apoyar la actividad que tiene Casa de la Moneda, estemos brindando toda la capacidad del sistema para mejorar lo que es la gestión y el día a día del Estado y de la sociedad en general.
¿Está conforme con cómo avanza todo en ciencia y tecnología en este periodo gubernamental, pese a una pandemia que nos cayó sorpresivamente? Bueno, al menos eso parece, ¿no? En el mundo entero, que nos tuvo que poner en distintos lugares, aún sin experiencia, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Aprender prácticas nuevas, adquirir hábitos nuevos, que no sabemos cómo vamos a volver o no. Pregunto, ¿cómo se siente en el desarrollo de la ciencia y tecnología con este panorama que le tocó sin desearlo?
Yo creo que ha sido una experiencia enorme para el sistema de ciencia argentino. El sistema de ciencia era un sistema muy convencional, que había desarrollado muchas capacidades, pero nunca había sido puesto a prueba de una manera con tanto estrés, diría, ¿no? Con tanta que tener que responder con tanta velocidad. Para que ustedes tengan una idea, los anticuerpos que ayer se prepararon contra el coronavirus comenzaron a desarrollarse, anticuerpos de llama, en el año 2005. Cuando hablamos de suero equino hiperinmune, la plataforma sobre la que se construye esos anticuerpos se empezó a desarrollar en el año 2010. O sea, son todos desarrollos que tienen 10, 15 años. Y lo importante es que cuando aparece la necesidad, estas capacidades están. Y lo interesante fue que pudieron responder en un breve periodo de tiempo. En menos de 5 meses tuvimos kit de diagnóstico, respuesta terapéutica, que está todo bajo desarrollo, pero se respondió con mucha rapidez. Y aquí hay que destacar otro actor, que fue el sector privado, porque para poder producir, por ejemplo, para llegar a producir 700.000 determinaciones de un kit de diagnóstico, hubo que buscar el laboratorio adecuado. Entonces aparece esta necesidad de la ciencia unida también al sector privado para poder llegar a producir. Y eso fue una experiencia que creo que los científicos argentinos han visto como un experimento muy importante. Una cosa es el laboratorio, una cosa es el prototipo y otra cosa es poner ese prototipo en la calle a disposición de todos.
Bien, bueno, conforme, pese a que hace un mes hubo una molestia, ¿no?, por parte de trabajadores y trabajadoras de un sector que reclamaban aumento salarial. Eso quedó resuelto finalmente, ¿no?
Sí, siempre hemos tenido, desde que iniciamos la gestión, la compresión total del Gobierno Nacional. Cuando iniciamos la gestión por allá por febrero, hicimos un plan de recomposición de las becas, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán nos acompañó, aumentamos la beca al 50%, duplicamos los ingresos al CONICET y habían quedado los sueldos atrasados por que la paritaria de los del sector estatal había quedado demorada. Ahora se hizo la primera etapa de la paritaria, un aumento para los empleados del Estado, pero aparte, particularmente para los científicos, en el caso del CONICET, hubo un 10% de jerarquización extra. Con lo cual empezamos un lento camino de mejorar los salarios. Sabemos que estamos muy lejos de lo que tenemos que tener para nuestros científicos, pero también sabemos que comprenden que estamos en medio de una situación donde muchos argentinos están o bien sin trabajo, o bien cobrando una fracción de sus sueldos, o bien están en este momento tratando de poder mantener un comercio abierto, un local abierto en medio de dificultades económicas tremendas. Así que yo creo que ha sido muy importante el gesto del gobierno de otorgar una jerarquización en particular a los investigadores.
Doctor Salvareza, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos en Radio Nacional Bariloche con usted. Le agradecemos muchísimo y quedamos a disposición para cualquier otro momento.
No, por favor, un gusto hablar con ustedes y cuando deseen estaremos en comunicación, ¿eh?